Muy buenas tardes, tengan todas y todos los compañeros de los medios de comunicación que nos acompañan en esta conferencia de prensa por la vía virtual. Gracias a todas, bienvenidos y bienvenidas en esta ocasión. La consejera Claudia Zavala, como presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, encabezará esta conferencia de prensa. Nos acompaña también el consejero electoral Uribe Espadas, que se incorpora también a esta conferencia. Les voy a suplicar a todos que, si no tenemos el uso de la voz, por favor mantengamos el micrófono apagado. Y nos acompañan en esta ocasión dos expertos del Instituto Nacional Electoral en esta materia. Estamos hablando de la primera encuesta de reconocimiento que hará el Instituto en el proceso de elección interna de presidenta o presidente, secretaria o secretario general del partido político Morena. Nos acompañan Patricia Isabel Romero Mares y Carlos Erwin Rodríguez Hernández. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y del lado de las casas encuestadoras, que harán esta primera etapa de la encuesta de reconocimiento, por la Casa Mendoza y Asociados SC, está con nosotros José Rodolfo Mendoza Blanco, por el lado de Parametría Sociedad Anónima de SRCB, Francisco Abundis, y por Demotecnia 2.0 SC, Rodrigo Galván de las Heras. Muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta ocasión. Como suele ser costumbre en el Instituto, en esta ocasión la consejera Zavala hará una introducción inicial al tema. Luego le tocará el uso de la palabra a Patricia Isabel Romero como experta del Instituto. Y finalmente en esta ronda dirigirá unas palabras a Francisco Abundis en representación de las tres casas encuestadoras, él por parte de Parametría, pero en representación de las tres casas encuestadoras. Luego una o varias rondas de preguntas y respuestas, y daremos al final de esa manera conclusión. Nos acompaña también Patricio Vallados, desde luego, que es el director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, y colegas de la Coordinación de Comunicación Social. A todos, buenas tardes, gracias por estar con nosotros, bienvenidos, bienvenidas. Consejera Zavala, adelante, por favor.
Muchísimas gracias, Rubén. Ante todo, quiero saludarles, darles las buenas tardes. Me da mucho gusto estar acompañada de todas y todos ustedes y, por supuesto, de los medios de comunicación. Quiero decirles que, en estricto cumplimiento también a lo mandatado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este también es un espacio de comunicación para hacer del conocimiento a las personas que sean o se sientan simpatizantes del Partido Morena y a quienes sean sus militantes, para hacerles del conocimiento la metodología, los pasos que se van a seguir para el proceso de selección de la presidencia y de la secretaría general de ese partido. El INE da cumplimiento de manera expedita, con certeza y transparencia, a la sentencia del tribunal para llevar a cabo la renovación de la presidencia y la secretaría general de Morena. El tribunal, en una reciente sentencia, nos pidió modificar la convocatoria originalmente expedida por este Consejo General en tres temas principales. Uno, para que nosotros pudiéramos valorar de manera adicional las pruebas que presentaron las y los aspirantes para demostrar su militancia. Y eso tuvo un efecto para el número de personas aspirantes en cada una de las categorías que se convocó. El segundo es que teníamos que incluir las medidas de paridad que se iban a adoptar para cumplir con la paridad de géneros en la integración de la presidencia y la secretaría general. Y en ese tema también se fijaron cuestiones muy claras respecto de, uno, para la presidencia, como solo se habían inscrito y habían quedado inscritas tres mujeres, pasarán de manera directa a la encuesta abierta, y todos los demás candidatos aspirantes, hombres, saldrán a la encuesta de reconocimiento, que es el tema que hoy nos ocupa. Y segundo, que por lo que hace a la Secretaría General, evidentemente todas las personas aspirantes entrarían a la encuesta de reconocimiento para seleccionar dentro de ellas a las personas que se irán a la encuesta abierta. Y finalmente, la participación igualitaria tendrá que ser proporcional de entre hombres y mujeres en la encuesta abierta que se lleve a cabo. El último punto que nos solicitó el tribunal fue argumentar con mayor solidez la necesidad de llevar a cabo la elección en dos fases. En una de ellas, que es la encuesta de reconocimiento, y en compañía y acompañados de nuestros grupos de expertos, se dio una argumentación clara y precisa sobre esa necesidad. Esto se cumplió el viernes 18 y el sábado 19 pasados, en donde el INE aprobó los acuerdos que hoy nos están permitiendo continuar con el proceso de selección al dar inicio a la encuesta de reconocimiento que abarcará del 22 al 28 de septiembre, donde tres empresas con amplia trayectoria levantarán encuestas espejo basadas en la metodología diseñada junto con expertos de la UNAM, que están aquí la maestra Patricia y el doctor Carlos. En la encuesta podrán participar personas que se reconozcan como simpatizantes o militantes del partido Morena en todo el país y se les preguntará sobre el reconocimiento de cada aspirante. El rigor estadístico de la metodología garantiza que la muestra será aleatoria y se contará con elementos que permitan verificar que se desarrolló conforme a ello. Las empresas tendrán registro georreferenciado de dónde se realizaron y las bases de datos serán públicas. El resultado, que será público a más tardar el 1 de octubre, indicará a las personas que participarán en la encuesta abierta que se llevará a cabo del 2 al 8 de octubre. En esa medida, primero agradezco el acompañamiento de este grupo de expertos y segundo, le proporciono el uso de la voz a la maestra Patricia en el orden indicado por Rubén, para que a través de la voz de los expertos ustedes conozcan los efectos y cómo se aplicará la metodología. Muchas gracias, Rubén.
Bueno, adelante, por favor. Gracias.
Buenos días. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ok. Es que desde la voz decía que no. Buenos días a todos. Buenas tardes ya. Muchas gracias por el tiempo que nos dedican para tener la oportunidad de explicar un poco el trabajo que hemos hecho y cómo se va a realizar esta primera encuesta. Entonces, me voy a permitir leer un documento que organizamos Carlos Rodríguez y yo, y dice lo siguiente, dice, como miembros de la UNAM y en particular del IMAS, para el doctor Carlos Erwin Rodríguez y mi persona, la maestra Patricia Romero, es un privilegio contar con la confianza del Instituto Nacional Electoral, quien nos invitó a participar como asesores en el proceso de selección de la dirigencia del Partido Político Morena. Nuestra máxima casa de estudios siempre está dispuesta a apoyar al INE para mantener la transparencia y confianza de la ciudadanía. Además, ha sido una grata experiencia el colaborar con tres empresas de gran prestigio en el área de investigación de mercados. Nuestra participación se centra en combinar nuestros conocimientos técnicos con la gran experiencia práctica de estas tres empresas consultoras, lo cual, por cierto, ha sido muy enriquecedor. Esta encuesta tiene gran solidez metodológica y completa transparencia. El diseño de muestra se construyó de tal manera que es una muestra probabilística. La población objetivo, como lo determinó el tribunal, son los simpatizantes y militantes de Morena con credencial para votar válida y vigente que residen en todo el territorio nacional. La estrategia de selección de la muestra consiste en un muestreo estratificado por tipo de sección electoral. El tipo son urbana, rural y mixta. Y al interior de cada uno de estos estratos se realizarán cuatro etapas para seleccionar de forma completamente aleatoria a los participantes en la consulta. Primero viene una selección de secciones electorales en cada uno de los tipos de sección. Después viene una selección de manzanas. Dentro de ellas viene una selección de viviendas y luego una selección de participantes. Entonces, el diseño de muestras se construyó de tal manera que cada uno de los militantes y simpatizantes de Morena pueden ser seleccionados para participar en la encuesta. Debido a que no se tiene un listado con estos simpatizantes y militantes de Morena, se irá preguntando en las viviendas seleccionadas aleatoriamente hasta lograr una entrevista efectiva con un simpatizante o militante del partido. Este procedimiento implica que el número de viviendas a visitar puede ser muy grande, ya que por cada una de las tres empresas se busca obtener 750 entrevistas efectivas para la presidencia y 750 entrevistas efectivas para la Secretaría General. En la muestra total combinada de las tres empresas, se tendrán 2.250 entrevistas efectivas para la presidencia e igual número para la Secretaría General. El resultado final del ejercicio será el resultado obtenido integrando estas 2.250 entrevistas en cada caso. Y se estimará el porcentaje de menciones de conocimiento de cada candidato y su error estándar. Digamos que esta es la parte metodológica, la parte del diseño de muestra, la parte de muestreo, en donde nosotros participamos, Carlos, Erwin y yo, y después, junto con la experiencia de las empresas, se hizo un documento metodológico en donde viene paso a paso cómo se va a ir haciendo el trabajo de campo. ¿Okay? Por mi parte, es eso por el momento.
Muchas gracias, maestra Romero. Le voy a dar el uso de la palabra a Francisco Abundis, en representación de nuestras casas encuestadoras. Antes, déjenme saludar y agradecerle su acompañamiento. A Erika Mendoza, también de la Casa Mendoza de Sociedad. Muchísimas gracias también por estar aquí con nosotros. Pues la mencioné al principio, luego ahora. Adelante, Francisco.
Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, por atender esta conferencia. Nuestra intención es comunicar de la manera más clara, más transparente posible lo que vamos a hacer, porque creemos que de eso depende buena parte del proceso. Les voy a leer también un documento muy breve de 8 puntos, en el que José Mendoza, Erika Mendoza, Rodrigo Galván y un servidor creemos que es importante pues dejar claro, comunicar al inicio de este proceso, porque creemos que pues a partir del día de hoy, o de hecho ya ha pasado en días anteriores, van a recibir mucha comunicación, van a recibir muchas mediciones probablemente, y creo que es importante señalar o marcar la diferencia entre lo que representa este ejercicio, más allá de que tenga carácter oficial. Creo que en términos metodológicos es importante señalar algunas de estas diferencias. Me permito leer este comunicado que se les hará llegar, y me imagino que posteriormente tendrán algunas dudas, porque ya las hemos recibido en distintos medios, nos han hecho llegar sus preocupaciones. Esta es la comunicación de las consultorías demoscópicas sobre la medición que nos toca hacer para el INE, pero es para la medición de el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, para la selección de su presidencia y secretaría general. Punto 1. Las consultorías que participan en este ejercicio pasaron por un proceso de selección riguroso. Creo que es importante destacar esto, porque básicamente el INE se encargó de verificar nuestra experiencia en este tipo de ejercicios. La confianza del INE depositada en estas empresas es invaluable y nos compromete en nuestro mejor esfuerzo. Es un privilegio participar en el proceso de selección de la dirigencia de cualquier instituto político, más aún si este proceso se trata de el partido político que hoy está a cargo de la presidencia de la República. El ejercicio se ha pegado metodológicamente a lo dispuesto por la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del pasado 18 de septiembre, Nos parece importante esto porque cada decisión metodológica se apegó a lo que nos indicó el tribunal. Punto cuatro, la metodología para la realización de esta encuesta ha sido producto de una larga discusión y, sin importar las limitaciones de tiempo y recursos, ha sido diseñada para obtener un resultado robusto y transparente en su ejecución. Aquí quiero hacer un apunte, dado los tiempos que tenemos. Tenemos tiempos limitados, como ustedes saben. Cinco, las empresas seleccionadas cuentan con una amplia trayectoria en ejercicios de esta naturaleza. Por ello, su experiencia ha sido fundamental para la planeación y realización de esta medición. Aquí me permito poner como ejemplo un colega que no está en esta reunión, pero que estará para la siguiente medición, y me parece útil el ejemplo. Covarrubias y Asociados participó hace más de 30 años en un ejercicio similar, donde se decidió una candidatura presidencial entre Heberto Castillo en su momento, el ingeniero Heberto Castillo, y Cuauhtémoc Cárdenas. Ese es el nivel de experiencia que tenemos aquí acumulada. No hablo de ninguno de los presentes, hablo de un colega que también está en este proceso, para poner un ejemplo. Seis, es importante señalar que en términos logísticos y metodológicos, la medición está diseñada para que solo la respondan quienes se declaren militantes y simpatizantes de Morena. Este punto me parece que ha sido alguna duda que ha surgido en medios y nos pareció muy pertinente señalarlo. Siete, estamos conscientes que la solidez metodológica no siempre puede remediar la controversia política. Sin embargo, este proceso está diseñado para que se observe con toda transparencia y el mayor rigor posible. Y finalmente, por la información que puedan haber recibido o la información que vendrá en las siguientes semanas, por las características metodológicas, diseño de muestra, y aquí quiero enfatizar el tamaño, y por eso es importante ver cuántas empresas estamos en este ejercicio. Filtros, técnica de levantamiento, que es una mención cara a cara, no es telefónica, no es por redes, no es por internet, esto es cara a cara. La única forma de representar al electorado en su totalidad y al público que nos que nos el público objetivo que tenemos como tarea a entrevistar, que son los simpatizantes o militantes de Morena. Cualquier otro ejercicio que aspire a medir lo mismo y que se publique en redes o medios no es comparable con esta medición. Es decir, es muy difícil que alguien cuente con los recursos, con el tiempo, con el apoyo que hoy y la confianza que nos ha dado el INE para hacer un ejercicio similar. Esto nos importa mucho comunicarlo, porque ustedes verán mucha información, yo creo en las siguientes semanas, que podría, y sí nos preocupa esto particularmente, podría ser distinta a la que nosotros reportemos y no tiene por qué parecerse. Este es un punto fundamental, este es un ejercicio único, no le quiero poner el término histórico, pero creo que sí ha alineado una cantidad de recursos, experiencia, que es muy difícil o sería muy difícil de replicar por alguien más en lo privado. Este es nuestra, el énfasis que queremos poner en la tarea que nos toca, y nuevamente agradecemos mucho al INE la confianza, a nuestros asesores, a Patricia, Carlos, con los que hemos contado, y en mi caso la confianza de mis compañeros para comunicarles esto. Gracias.
Muchas gracias a Francisco Abundis por esta intervención en representación de las tres casas encuestadoras. Le pregunto al consejero Ukib Espadas si desea hacer algún comentario inicial antes de pasar a la ronda de preguntas y respuestas.
Sí, muy brevemente. Me parece que el reto que nos planteó la resolución del tribunal no fue un reto menor. La colaboración que se ha tenido por parte de las encuestadoras va a ser juega un papel central en que el instituto pueda cumplir con esa tarea. Desde el instituto, desde luego, reconocemos el esfuerzo que esas empresas están teniendo que hacer para cumplir con los requisitos de un ejercicio demoscópico complejo, por decirlo de manera muy, muy suave, y en el que estamos seguros vamos a tener un resultado idóneo que permita superar esta condición que existe en este momento y para lo cual está destinado está destinada esta medición de opinión de simpatizantes y militantes de Morena. Es gracias a este gran esfuerzo, gracias a este ejercicio metodológico poco común, que pues podremos sacar adelante la tarea que nos fue depositada por el tribunal en beneficio de dotar a un partido político nacional de una dirigencia con plenas capacidades jurídicas y reconocimiento institucional. Es todo lo que podría yo acotar.
Muchas gracias, consejero Espadas. Consejera Sabra, si no tiene inconveniente, abrimos una ronda de preguntas y respuestas. Está abierto el micrófono para nuestras colegas y colegas, nuestros colegas de la fuente informativa del INE. Carla, ¿tú no tienes anotado o anotada a alguien?
Yo, no, pero Aurora va a hacer una pregunta.
Adelante, sí. Adelante, Adelante.
Buenas tardes a todos. Yo, nada más por quitarme la curiosidad, decía Abundis que está diseñada la encuesta para que solo simpatizantes y militantes la contesten. Yo quisiera saber cómo le hacen, porque pues no hay un padrón transparente, claro, bien, que realmente estén... se debe utilizar, aunque sea un padrón para militantes, pero los simpatizantes son otra cosa. Entonces, yo, por ejemplo, que no simpatizo con el partido, si alguien viene a mi casa y me pregunta, puedo decir que sí soy simpatizante y querer incidir o influir en su elección. Quisiera saber cómo se le hace para que eso no suceda. Gracias.
En lo que llega alguna otra
Ernestina pregunta. Ernestina Álvarez.
Adelante, Ernestina.
Hola, ¿aquí me escuchan?
Perfectamente. Perfectamente.
Yo quiero preguntarle si nos podrían hablar un poquito de esta encuesta de reconocimiento, cuántas, si es una sola pregunta, si son varias preguntas, y de alguna manera, ¿cuánto tiempo llevaría que alguien conteste esta encuesta, tomando en cuenta la cantidad de personas que hay para tanto para la presidencia como para la Secretaría General de Morena? Eso por un lado, y por el otro, si me podrían hablar un poco de cuánto representa en costos esta primera encuesta de reconocimiento. Gracias.
Gracias, Ernestina. Si les parece, a ver, Zaira, ahorita vamos a tratar de desalojar estas dos preguntas. Si le parece, consejera, le voy a pedir a Rodrigo Galván de Demotecne si podría contestar la pregunta de la compañera Aurora de Excelsior.
Claro, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. La manera en que nosotros podemos filtrar a la gente que se declara simpatizante o militante, la única forma que tenemos de hacerlo es preguntándolo. Hacemos ambas preguntas: ¿es usted militante del Partido Morena o usted simpatiza con el Partido Morena? No tenemos otra manera porque, como bien lo has dicho, el padrón no es algo que nosotros a lo que nosotros tengamos acceso. Por lo tanto, nos tenemos que ir con esas preguntas que nosotros llamamos preguntas filtro.
De acuerdo, muchas gracias. Para la pregunta de Ernestina, tengo una pregunta, perdón, la voy a tomar una vez si no tiene inconveniente, de Zaira Rodríguez en Coahuila. En términos legales, ¿por qué el Instituto, esta la mandó por chat, por qué el Instituto Nacional Electoral tiene que llevar a cabo todo este procedimiento de la encuesta? Le voy a pedir a, si les parece bien, que Carlos Erwin nos ayude y José Mendoza a contestar las de Ernestina Álvarez, y luego al maestro Gallardo si nos ayuda también con la respuesta.
Primero, sí, hola, buenas tardes. ¿José, qué piensas tú?
Un poquito más, comento un poco. Se dividió en dos encuestas, como decía Patricia, la evaluación de candidatos a la presidencia y a la Secretaría General. Y se dividió porque son 100 candidatos que preguntar por todos ellos en una sola encuesta sería un tiempo muy excesivo, muy largo. Estaríamos estimando alrededor de 25 minutos en cada encuesta. Cada encuesta se va a preguntar o por secretaría o por presidencia sobre todos los candidatos registrados, que son aproximadamente 44 para la presidencia y 53 para la secretaría. El tiempo de duración de la encuesta en promedio son 15 minutos. Se pregunta por cada uno de los candidatos registrados de forma aleatoria. Por ejemplo, en el caso de la presidencia, tenemos 44 registrados, se pregunta en orden aleatorio. Las tabletas o dispositivos móviles con que encuestamos aleatorizan a los 44 interesados. Se van haciendo bloques de 10, 11 candidatos de preguntas, intercalados con preguntas generales, hasta completar todas las preguntas. En cada encuesta, reitero, se pregunta por los 44 en conocimiento. De esta forma, cada empresa tiene 750 evaluaciones de conocimiento de todos los candidatos y la suma de las 750 por empresa dará lugar a la estimación final en el que se ordenarán a todos los candidatos, ¿no?
Carlos, ¿quieres comentar?
Sí, claro. Son alrededor de 58 preguntas, como explicó José Mendoza. Como eran demasiados candidatos, tanto para secretaria como para presidencia, se dividió en dos. Son dos cuestionarios de aproximadamente 58 preguntas. Realmente son cuestionarios rápidos, pero sí son un poco cansados de llenar. Y se intercalaron con preguntas acerca de la pandemia, ¿no? Para que los participantes no se sintieran muy abrumados por estar contestando acerca de nombres y nombres y nombres. Les vamos a ir a preguntar también acerca de cómo se sienten acerca de la pandemia, si conocen a alguien que ha sido contagiado de COVID. Y bueno, algo muy importante es que van a hacer entrevistas cara a cara y que los encuestadores van a tener un chaleco del INE bien identificados, ¿no? Van a ir por parte del INE. Y yo creo que esto va a ayudar a que la gente tenga más confianza en ellos, ¿no? Y bueno, pues ahorita es todo por mi parte.
Gracias, Carlos. Maestro Vallados, por favor.
Muchas gracias, Rubén. Buenas tardes a todas y a todas. Para tomar la pregunta de Zaira, lo que diría es que lo que tenemos que tener claro es que el fundamento legal para que el INE desarrolle este ejercicio es la sentencia del tribunal que mandata a llevar a cabo esta encuesta. Este se deriva precisamente de la sentencia del tribunal en donde señala que el INE como órgano electoral administrativo tendrá que coadyuvar con el partido precisamente frente a la incapacidad que ha tenido el partido para resolver la sucesión en sus órganos directivos. Y aquí nada más hago una pequeña repaso de memoria. Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue electo presidente de Morena en noviembre de 2015, con un mandato de 2015 a 2018. Él renunció a la presidencia en diciembre de 2017, evidentemente para contender por la presidencia de la República. En su lugar quedó como secretaria general en funciones Jacob Polensky, para un mandato que concluyó en noviembre de 2018. A partir de ahí, no hubo las condiciones para la renovación, lo que derivó en una primera sentencia en octubre del 2019, en donde se daban 90 días para llevar a cabo todos los procesos para renovar la dirigencia. Posteriormente, en febrero de 2020, asume la presidencia el actual presidente Ramírez Cuellar, y fue frente a la incapacidad del partido para poderlo llevar de motu propio que el tribunal mandató al Instituto Nacional Electoral a llevar a cabo esto en un plazo finito, como ya se ha señalado, que precisamente el plazo señalado por el tribunal es el que organizó todas las actividades del INE y en consecuencia de las encuestadoras. Y esto rige los tiempos que tenemos para llevar a cabo las distintas etapas de este procedimiento. Y para atender la pregunta de Ernestina, he de señalar que la Junta General Ejecutiva aprobó en principio un presupuesto de 20.9 millones de pesos para las actividades inherentes a esta renovación. Esto tendremos que revisarlo a la luz de los gastos que se lleven y digamos, al final haremos una relación de gastos y el partido, digamos, únicamente se le descontará lo que se gaste si existen ahorros, como ya sabemos que va a haber, sobre todo en el tema de las casas encuestadoras, pues esto no será erogado por el partido. Gracias.
Gracias, maestro Vallados. Eugenia Saldierna de La Jornada me pide que les transmita estas dos preguntas, si no tienen inconveniente. Una es, me imagino que de respuesta muy rápida, si van a ser 1.500 o 2.500 personas las que se va a entrevistar. Esa le solicitaría a algunos de los colegas de las casas encuestadoras que nos la respondan. Y para la consejera Zavala, una pregunta específica de Georgina Saldierna también de La Jornada. Hay acusaciones, dice, entre los contendientes de que algunos aspirantes están haciendo campaña mientras otros no están en condiciones de hacerla y que ello introduce un escenario de inequidad. ¿Cómo va a resolver esto el INE? Esta es una pregunta de Georgina Saldierna. Las dos son de ella, la primera para las casas encuestadoras y la segunda para la consejera Zavala. Le cedo el uso de la palabra a la compañera Jennifer de Publímetro, si todavía nos está acompañando en el... Jennifer Alcocer de Publímetro.
Sí, hola, buena tarde. Yo quisiera...
Hola, Jennifer, se desconectó tu micrófono.
¿Ah?
Jennifer, adelante, por favor.
Ya, ya se escucha.
Ay. Gracias. Es para saber si tienen un plan para lidiar con el rechazo normal a este tipo de encuestas, sobre todo por el tema del COVID, ¿no? En donde vemos que si te hacen una encuesta y sobre todo si te dicen que va a durar 15 minutos, a lo mejor lo rechazas, y más sabiendo que está este tema de la pandemia, ¿no?
Jennifer, tengo también una pregunta por escrito de Jorge Chaparro, del periódico La Razón. Con esta terminamos esta segunda ronda de preguntas. Dice, ¿cuántas encuestas se levantarán? Ya está dicho, o se va a decir en un momento más. Y si me pueden explicar si la gente identifica a los 35 aspirantes a la presidencia, no son los primeros o los últimos nombres los que se quedan en la memoria, y por eso se responde con los nombres ubicados al inicio o al final de la lista. ¿Esto no se vuelve injusto para el resto de los candidatos que quedan en medio? Esta es una pregunta entre técnica y metodológica. Adelante, ¿quién quiere iniciar la...? Adelante, Rodrigo, por favor, y luego Paco Abundis, según veo. Adelante, Rodrigo, por favor.
Gracias, otra vez. Creo que dentro de la misma respuesta se pueden atender varias de las preguntas, y es, vamos a hacer 1.500 entrevistas cada casa encuestadora, partidas en dos, 750 para secretaría y 750 para presidencia del partido. Esto suma 4.500 entrevistas entre las tres casas encuestadoras, 2.250 para presidencia y 2.250 para secretaría, perdón. El tema de las tarjetas, perdón, de los aspirantes, en cuanto a Jorge Chaparro, todos los aspirantes, la forma de aleatorizar todos los candidatos en todos los bloques asegura que todos los candidatos estén por lo menos una vez en todas las posiciones del cuestionario. Es decir, todos los candidatos van a estar al principio, en medio y al final de cada bloque, asegurándose que todos pasen por la misma número de veces en el mismo número de orden. Es decir, para la pregunta si sería injusto, para los del medio, todos van a pasar por la posición del medio, del principio y del final. Gracias.
Francisco Abundis y luego José Mendoza, que también... No vi que levantó la mano. Adelante, Francisco. Tu micrófono, por favor.
Ya, perdón. Gracias, Rubén.
Creo que parte del cuestionamiento de este ejercicio que fue al que nos enfrentamos nosotros es cómo preguntar sobre casi 100 hombres, ¿no? Que es, creo que, la pregunta que intuitivamente parece que es muy complicado. Y nuestra solución fue, como ya mencionó Rodrigo y José Mendoza, tener que dividir el cuestionario, porque nuestro dilema era medir bien contra medir esta cantidad de gente. Ese es el dilema básico. El entrevistado, entre más dura el cuestionario y más tedioso es, porque finalmente le estamos repitiendo la misma pregunta, se cansa más rápido o se estresa. 15 minutos de esta entrevista, como mencionó ya José Mendoza, preguntando nombres que algunos conocerá, otros no, ya veremos, y para eso estamos haciendo esta investigación. Puede ser muy cansado, ¿no? Simplemente le estamos preguntando temas que no le interesan a la gente. De ahí que se decidió hacer esto en bloques, y como ya dijo Rodrigo, esos bloques van rotando los nombres y los bloques se van rotando. Entonces no hay ningún nombre, no hay un orden alfabético, no hay ni por nombre de pila, ni por apellido, no hay un orden. Eso es, digamos, lo que significa la palabra aleatorio al interior del cuestionario. Entonces, eso nos garantiza que cuando la gente reconozca un nombre, lo va a mencionar y lo va a decir así. Creo que es importante decir que en esta medición los candidatos no están compitiendo entre ellos, compiten contra sí mismos. Es decir, cada variable es individual. Es si los conocen o no los conocen. Entre ellos no están compitiendo. Esta es la tarea de la segunda medición. Pero en esta, cada uno de ellos va a tener un número asignado, un porcentaje de la población que los conoce o no. Creo que esto puede ilustrar un poco la diferencia entre las dos mediciones. Aquí no hay competencia, aquí compiten contra sí mismos. Y vamos a preguntar simplemente reconocimiento de nombre. ¿Esto de dónde viene? El INE creo que ya documentó bastante bien al Tribunal Electoral la correlación o la asociación que hay entre conocimiento de nombre y preferencia electoral. La gente suele votar lo que conoce, y de ahí que se generó este filtro. La gente no vota lo que no conoce. Entonces, este filtro está diseñado básicamente en una literatura infinita sobre esta correlación. Y de ahí la otra es este dilema que enfrentamos de cómo no estresamos al entrevistado y tengamos una respuesta de calidad. Entonces son 15 minutos, como ya dijo José Mendoza, los nombres van rotados, como dijo Rodrigo Galván, y esto nos garantiza en alguna medida la calidad en la información que tenemos, ¿no? Y en ese sentido es donde nos sentimos muy responsables. Que no haya un candidato que dentro de Morena se conoce y que nosotros no podamos medir, ¿no? Y nada más un breve comentario respecto a la definición de simpatizantes y militantes. Esta está dada por el tribunal, no es un tema nuestro. El tribunal dijo, a falta de otra evidencia, que quien se diga, se nombre simpatizante o militante, tiene derecho a responder esta medición. A partir de mediciones que hemos hecho en buena parte de los últimos meses, sabemos que este porcentaje va a estar entre 25 y 30%. Es lo que estimamos, y sobre eso calculamos la cantidad de contactos contra respondentes. Contactos es toda la gente a la que le vamos a preguntar, pues llegamos, tocamos su puerta para tener sus números, sus datos generales, les preguntamos edad, género, y de ahí básicamente unos pasan el filtro y otros no. Estimamos que de aproximadamente uno de cada cuatro va a pasar esta encuesta, porque así lo dicen los números, no solamente los que tenemos aquí en este grupo, sino de otras encuestas públicas hechas cara a cara y en vivienda, que esta es una diferencia fundamental para poder capturar, para poder tener al público objetivo que así determinó el tribunal, que es los simpatizantes y militantes de Morena. Gracias.
Gracias, Francisco. José, por favor.
Sí, gracias. Hablaba Jorge Chaparro de que los nombres difícilmente se quedan en la memoria. quiero nomás aclarar lo siguiente. No es un ejercicio donde se van a hacer bloques de candidatos de 5 o 10 y se les van a decir a quiénes conoces de todos los que te voy a mencionar, le leemos 10 y después nos dice a quiénes conoce. No, así no va a ser el ejercicio. El ejercicio va a ser los 44 para la presidencia se ordenan en 4 grupos de 10 o 11 gentes, de 11 gentes, y se le pregunta por cada uno si conoce. Se espera la respuesta del encuestado, se registra, se pasa al segundo nombre, etcétera. No tiene que recordar nada ni hacer algo difícil el entrevistado. Y con respecto a la pregunta que se hacía sobre los rechazos a la encuesta, los rechazos en cualquier encuesta ocurren, incluso al INEGI, a instituciones oficiales. En este caso estamos llevando, agradezco al INE que nos facilitó chalecos que con el logo del INE para que se promueva la respuesta, que vean que es una encuesta avalada por el INE. En el caso de la no respuesta, se pondera de manera especial, se trata de que no haya, pero reitero, para todas las instituciones, incluso las oficiales como el INEGI, se tiene no respuestas y se pondera para que no tenga efecto en las estimaciones que se producen. En este caso, sí esperamos una tasa de no respuesta más alta que la promedio por razones del COVID, pero no podemos obligar a la gente que no quiere responder por temor a la situación sanitaria, que conteste. Todos los encuestadores están atendiendo las medidas de la Secretaría de Salud en cuanto a sanidad.
Consejera Zavala, por favor.
Gracias, Rubén. Me voy a referir a la pregunta respecto de las acusaciones entre contendientes de campaña y no campaña. Bueno, es que en este procedimiento no hay campaña. Ese es un tema que ya quedó definido también desde el Tribunal Electoral, porque fue impugnado, porque se quería que hicieran campaña, y fue muy claro. El tema es una encuesta, el procedimiento se está haciendo a través de encuestas en estas dos fases. Esta primera es de reconocimiento, la siguiente es una encuesta abierta para las personas que se autoidentifiquen como militantes, como simpatizantes del partido Morena, y no hay campañas entre contendientes, no hay contienda electoral. Aquí es la aplicación de las encuestas. Y me parece que eso ya quedó perfectamente definido también desde la jurisdicción.
Gracias, consejera Zavala. Tengo tres preguntas más. Empiezo con Claudia Telles de Limer. Adelante, Claudia.
Buenas tardes a todos. Para la consejera Claudia Zavala, nos dice que no hay campaña, pero vemos a algunos aspirantes, por ejemplo, a la presidencia, que están visitando distintos estados y hay mensajes también por redes sociales. Específicamente vemos a dos de ellos, Porfirio Muñoz Ledo, y también vemos a Mario Delgado, a Antonio Atolini, y también lo vemos haciendo giras por distintas entidades del país. Y para los encuestadores, preguntarles cuántas encuestas van a ser aplicadas en el área rural y en el área urbana, y también, bueno, ya viendo que ahí sí están haciendo campaña o mínimo se están reuniendo con simpatizantes o militantes de Morena en los estados, ¿ustedes van a buscar cara a cara a las personas que participen en esta encuesta? ¿No van a permitir que un grupo de personas se dirija a ustedes para tratar de participar en las encuestas? Gracias.
Muchas gracias, Claudia. Tengo una pregunta por escrito de Javier Giles, del Grupo Fórmula, que supongo que puede ser contestada por la consejera Zavala, por el consejero Espadas. Dice así: ¿tienen idea de si las y los militantes de Morena respetarán y estarán de acuerdo con los resultados? Y en su caso, ¿podrían recurrir al Tribunal Electoral? ¿Y en qué casos de presentarse, cuántos recursos tendrían los inconformes? Y en mi lista, por último, Ariadna García del Universal. Adelante, Ariadna.
Gracias, buenas tardes. Es un par de aclaraciones. No me quedó muy claro el tema del costo y pago o no pago a las encuestadoras. Si me pudieran aclarar un poco esto de cómo será en cuanto al costo. Y en cuanto a las preguntas, a ver, solo quiero saber, ¿el encuestador dirá al encuestado los grupos de nombres de las personas que están buscando estos cargos, o se harán tarjetas que se le mostrarán al encuestado, y en su caso es quizá pregunta, ¿usted conoce o no a esta persona? O sea, ¿será respuesta sí o no? Y ya por último, de 58 preguntas, ¿cuántas son relacionadas con el tema que compete, que es la renovación, y cuántas de otro tipo como las de COVID? Por favor, gracias.
Gracias, Ana. Consejera Zavala, por favor.
Gracias, Rubén. A ver, primero, sí, quiero reiterar, aquí no hay campañas, pueden reunirse, pero aquí hay un factor importante. Al tratarse de encuesta, hay una muestra aleatoria y entonces no van a venir grupos a votar, no. Aquí, dependiendo de las personas que fueron seleccionadas en la muestra, que es aleatoria, el personal de las encuestadoras identificados con los chalecos del INE acudirán a las viviendas, pero todo tiene un proceso que ya la maestra Patricia nos explicó cómo seleccionar esas viviendas. Entonces, no hay campaña, no es contienda electoral, no van a poder ir a participar en las encuestas los bloques de personas, nadie. Es de acuerdo a las personas que con la metodología única elaborada para este objetivo en particular, visitarán el personal en campo de las encuestadoras de parte del INE. Entonces, si están ahí, las personas que se autoidentifiquen como militantes, como simpatizantes, participarán si están dentro de esa muestra. Y creo que eso lo tenemos que tener muy claro, porque no hay campañas ni hay grupos de personas que en colectivo puedan ir a buscar a las encuestadoras y participar, no. Las encuestadoras ya tienen la muestra y esa muestra es la que se va a visitar y se va a seleccionar. Aquí es muy importante la entrevista efectiva, es decir, pasaron esos bloques de autoidentificación y entonces ya entran con las preguntas de la encuesta. Ahora, respecto a si las y los militantes van a aceptar, bueno, estamos nosotros en cumplimiento de un fallo. Y este fallo fue debido a que no se pudieron generar las condiciones dentro del partido político, dentro de su militancia, dentro de las dirigencias, para poder seleccionar a quien va a ser el presidente, presidenta, secretario o secretaria. Entonces, es importante que todas las militantes del partido político, que todas las personas que tengan derechos dentro de ese partido, evidentemente conozcan que la metodología se está haciendo para eliminar cualquier sesgo, que es una metodología única que da garantías, que puede ser constatable y que el resultado va a ser la aplicación de esa metodología. Y me parece que en el régimen democrático que hoy tenemos, derivado de una sentencia del tribunal, esta sentencia y los resultados que se lleguen a generar tienen un imperio porque viene desde el tribunal electoral y en cumplimiento es ejecutor. Ahora, ¿se puede impugnar? Sí, como ha estado sucediendo ahorita, los pasos que hemos estado dando, se van a impugnación, se conocen, se resuelven, pues sí. ¿Cuántos? Pues el número de recursos que se lleguen a presentar, ya sea de manera individual o por el acatamiento que se está dando, eso no es previsible. Lo cierto es que nosotros como autoridad a la que se nos instruyó el cumplimiento de este fallo, acompañadas y acompañados con toda la experiencia de nuestro grupo de expertos, de las encuestadoras, que ya Francisco Abundis también ha comentado, el grupo de encuestadoras, toda la expertise que tiene, seleccionadas de manera rigurosa, con requisitos de experiencia aprobada y acompañadas y acompañados con la maestra Patricia, con el doctor Carlos, pues estamos generando una encuesta única para generar las mejores condiciones. Así que hemos explicado bien cómo son las fases, los recursos pueden estar presentados, pero nosotros estamos caminando con toda claridad, con toda transparencia, para que todas las personas puedan saber puntualmente cómo se están llevando a cabo cada uno de los pasos y pueda enterarse para poder quedar conocedor de cómo se van a dar los últimos resultados. Gracias, Rubén.
Gracias, consejera. Le pregunto, un segundito, le pregunto al consejero Espada si quiere aclarar algo o más adelante. Ok. Le había pedido en este orden Francisco Abundis, luego Rodrigo Galván y al final Patricio Vallados, si les parece. Adelante, Francisco.
En el tema de COVID, es importante decir que tenemos todo un protocolo para estar en campo que se generó desde AMAI y SEDE. Voy a hacer alguna reflexión sobre lo que está pasando en términos de la pandemia. Hoy día, en términos estrictos, es más fácil, es más seguro estar en campo, hacer una medición cara a cara con todas las con todas las precauciones que tomamos en campo, hacer una encuesta telefónica, por poner un ejemplo. Entonces, en eso estamos teniendo todas las precauciones. En la parte final del documento que generó el INE, verán que hay todo un protocolo para ver cómo actuamos con el COVID. Y les va a parecer irónico, pero hoy día, dadas las condiciones y los 6 meses de confinamiento, la gente nos está recibiendo con mucho agradecimiento. Y por eso esta parte del cuestionario que mencionó José Mendoza de meter preguntas del COVID tiene que ver básicamente con tener un tema de interés de la gente, algo que quieran que se les pregunte, cómo han cambiado sus hábitos, qué les ha pasado, cómo están pasando por esta crisis. Son preguntas absolutamente neutrales, que no tienen que ver nada con este proceso, pero que le llaman la atención al entrevistado y hace que participe más. Entonces, entre cada bloque de estos nombres que ya hemos mencionado, van estas preguntas, que son básicamente preguntas de transición. Y bueno, por cierto, respecto a la pregunta de las 58, ¿cuántas tienen que ver con el tema que nos importa y cuántas con COVID? Pues básicamente, para la medición de presidente son 44 de presidente y 53 para secretario, porque son los nombres que tenemos. Y el resto, ustedes calcúlenlo, de las 58 habrá, el resto serán datos demográficos o son 5 o 6 preguntas de COVID, para dejar clara la proporción y digamos cómo está hecho el cuestionario. Segundo tema importante, los nombres nosotros se los preguntamos al entrevistado. No son nombres espontáneos. No esperamos que la gente nos diga, oiga, ¿y quién ha escuchado que va para presidente de Morena? ¿Y quién ha escuchado que va para secretario? Esto es muy importante aclararlo, porque podríamos obtener números muy similares. La única diferencia es que en las distintas mediciones que hemos hecho, la relación es básicamente 1 a 3. Es decir, si hay un nombre que vamos a medir y lo esperamos espontáneo, nos va a salir en, por poner un número, 15%. Pero si se lo damos al entrevistado, ese número se va a 40-45%. Es una relación 1 a 3. Y es importante decir esto porque todos los nombres son sugeridos. No son respuestas espontáneas. Por lo tanto, todos los participantes van a tener la misma oportunidad entre los entrevistados de ser escuchados por su nombre, ¿no? Es importante decirlo. Tercero, nada más, la conformación de urbano, rural, mixto, está dada básicamente por lo que tiene el INE en sus secciones electorales, es lo que vamos a representar, es una encuesta de carácter nacional, no tenemos como empresas acceso al padrón electoral, tenemos acceso a las secciones electorales y esa es nuestra unidad de muestreo, secciones electorales, como lo hacemos en cualquier medición. Y finalmente, algo que creo que no hemos dicho y es importante, toda esta medición se va a hacer con dispositivos electrónicos. Por lo tanto, va a ser posible rastrear en qué punto estamos haciendo la entrevista para compararla con nuestro diseño muestral. Y eso es algo que creo que es importante mencionarlo porque es absolutamente corroborable. Gracias.
Gracias, Francisco. Rodrigo, por favor.
Bueno, Paco ya tocó casi todos los puntos, muy bien. En el tema, por ahí quedó, si la gente se acerca a nosotros, nosotros tenemos ya mucha experiencia en este tema. Hemos participado en muchísimas campañas electorales y lo que ocurre en esta elección a presidencia de Morena no se compara con una elección federal, nacional, por ejemplo. Y no es que se nos acerquen. Nosotros la metodología es nosotros tocamos a la puerta, porque esa vivienda, esa puerta que estamos tocando, cuenta con unas características que para nosotros, probabilísticas, es decir, estadísticas, en nuestro muestreo, cuenta con ciertas características que la hacen elegible. Cualquier persona que pasa en la calle no cuenta con estas características, por eso si alguien quiere acercarnos gente para acarrear, no va a ser posible. Más todo lo que dijo Paco, las preguntas son leídas, es muy importante eso, porque hay mucha gente en este país que no sabe leer. Nosotros, nuestros encuestadores llevan de la mano, y las preguntas COVID, solo reitero, están hechas para que el encuestado descanse. Usted conoce a Juan Pérez, la pregunta textual es, ¿usted conoce o ha escuchado hablar de Juan Pérez? Sí, conoce o ha escuchado hablar de tal, conoce, escuchó, así, 11 nombres, y luego, ¿cómo la ha pasado usted con el tema del COVID? Y vienen preguntas, una pregunta de COVID, y luego vienen otras 11 preguntas, una pregunta de COVID para que descansen, otras 11 preguntas, y así nos vamos hasta el final del cuestionario. Llevamos al encuestado de la mano, y cada nombre, insisto, pasa por todos los lugares posibles del cuestionario, por lo menos una vez. Nada más, gracias.
Muchas gracias. Por último, nuestro Bañados. José, ¿querías comentar algo?
Sí, muy breve. Es para abundar un poco lo que dijo Paco. Quiero comentar que en cada casa la que esté en muestra, cada vivienda, se va a registrar la composición de todos los integrantes de la vivienda mayores de 18 años. Y la selección del respondiente no la va a hacer el encuestador, la va a hacer el mismo dispositivo móvil. Eso para evitar que el encuestador decida, voy a encuestar a la primera persona que sale de la vivienda. No, se registran a todos y se selecciona al azar. Ninguna selección de ningún nivel, manzanas, secciones electorales, viviendas, personas, queda a cargo de los encuestadores. Otros dos temas muy rápidos. Se preguntó de urbano mixto rural, si vamos a llegar a todos los lugares del país. El urbano importa 63% más o menos, de acuerdo con la lista nominal del INE. El mixto 28 y el rural 9. Las tres empresas encuestadoras, vamos a dividir la muestra en esas proporciones. Y una última acotación. De los 47 candidatos a la presidencia, 3 son mujeres y 44 hombres. El mandato del tribunal, mantener la equidad de género, y fue incluso solicitado por el Consejo General de INE hacia las empresas encuestadoras. Entonces, lo que se decidió en el INE es que las tres candidatas pasan de manera libre, directa, y vamos a evaluar, por tanto, a los 44 candidatos para ordenarlos en conocimiento y mantener una propuesta de balanceada en términos de hombres y mujeres. Es todo.
Gracias. Adelante, maestro Bañados.
Para puntualizar únicamente dos cosas. En primer lugar, como ya lo han señalado los expertos, Patricia, Carlos y las casas encuestadoras, esta metodología y esta muestra que se tomó, inclusive no está en posesión del INE. Es decir, el INE no sabe cuáles son las secciones que se dieron, pero sí sabrá, y esto es bien importante lo que se ha señalado. En la mayoría de los casos, salvo que no haya acceso a GPS, lo que vamos a tener es la evidencia, precisamente de las tabletas, que las encuestas se hicieron ahí donde se dio la muestra y donde se va a publicitar la muestra. Esto nos da mucha seguridad porque precisamente así se podrá reconstruir esta muestra, y si se siguen los pasos uno a uno de lo que se dio, cualquiera podrá llegar al mismo resultado que llegaron las encuestadoras, y esa es precisamente una de las, digamos, garantías más sólidas que tiene el INE para poder determinar los resultados de las encuestas. Entonces, esto debe de quedar muy claro. Gracias.
Muchas gracias. Consejera Zavala, con esta última intervención, no tengo a nadie más anotado de las y los colegas en los medios, no sé si usted quiere hacer, el consejero Espadas quiere hacer un comentario. Adelante, consejero, por favor.
Sí, en relación a una pregunta que me parece que quedó al aire. A ver, si bien nosotros tenemos toda la confianza en que este proceso va a salir de manera impecable, lo cierto es que los militantes de Morena conservan sus derechos intactos y cada una de las decisiones de la autoridad podrá ser impugnada. Esperamos que la solidez de los actos sea tal que no se revierta de ninguna manera el resultado de este proceso, pero el derecho de militantes, los militantes de Morena y de los competidores está, por supuesto, intacto. Ellos podrán ejercerlo. Saber en qué proporción y qué resultará de esto, pues, hombre, es muy difícil de saber. Creo que, en todo caso, el ejercicio demoscópico sí va a arrojar un resultado cierto, es decir, quien sea declarado presidente será, o presidenta, será la persona que efectivamente tenga las mayores preferencias internas. De lograr eso, habremos de entrada desarticulado impugnaciones que pudieran venir, que esas son las impugnaciones más graves en cualquier proceso electivo y en este consultivo, que pudieran venir de una mayoría que sintiera que su opinión no se reflejó en el proceso. Eso me parece que es un fantasma que de por sí está ahuyentado. No va a ocurrir. Es decir, en un ejercicio de la seriedad del que se está planteando, vamos a obtener un resultado estadísticamente cierto y sabremos con certeza quién es la persona dentro de los militantes de Morena que tiene las preferencias reales para ocupar la presidencia. En la medida en que nuestro objetivo material se concrete exitosamente, evidentemente la posibilidad de impugnaciones se reducirá y las posibilidades de que una impugnación llegara a revertir una parte fundamental del proceso será nula. Creo que iremos en ese camino. Pero desde luego, lo reitero, este procedimiento que estamos siguiendo de ninguna manera anula los derechos de militantes y competidores de Morena que se encuentran interesados en él. Muchas gracias.
Gracias, consejero. Consejera Zavala, con esta intervención no tengo notado a nadie más. Si usted quiere hacer un último comentario.
Sí, gracias, Rubén. Yo nada más quisiera agregar a lo que señalaba el consejero Ukip, que tendremos un resultado estadísticamente cierto, pero también le agrego que es constatable. Lo que decía Patricio Vallados es que estamos arropados también para tener evidencia, tener muestra y presentar la muestra de cómo se desarrolló el ejercicio y entonces que nos avale este resultado estadísticamente cierto. Eso es muy importante que lo tengamos porque efectivamente las personas militantes, quienes están inscritos, podrán ejercer sus derechos. Ese es el ejercicio de los derechos, incluso la impugnación. Pero lo que sí cuidamos bastante y en compañía con el grupo de expertos es que todo lo que estamos haciendo con la metodología pueda ser constatable a través de las pruebas. Y eso es muy importante que se conozca. Y me parece también aquí, voy a aprovechar este último momento para el agradecimiento a los medios de comunicación por estar interesados en este ejercicio informativo, decirles que estamos siempre abiertos para que podamos tener esa información clara, precisa, momento a momento, para el desarrollo de esta gran responsabilidad que hemos asumido a partir de la sentencia. Dentro de los puntos está que nosotros tenemos que difundir el ejercicio de esta elección de quien será presidente, presidenta o secretario, secretaria en el partido Morena, y que agradecemos mucho este acompañamiento. Por supuesto, desde el INE también agradecemos mucho todo el trabajo que ha implicado la elaboración de la metodología por parte de nuestro grupo de expertos, a Rodrigo, a Francisco, a José y Erika Mendoza, que han puesto un especial interés, y el acompañamiento de Carlos y de Patricia en este ejercicio tan interesante. Y como lo vuelvo a repetir, es una metodología única que se está trabajando con las líneas y las características que nos dieron para el cumplimiento de una sentencia. Y eso no lo tenemos que olvidar. Es el imperio de la jurisdicción lo que estamos tratando de consolidar en este ejercicio y, por supuesto, a todas y a todos los militantes y simpatizantes que así se autoascriban, decirles que estamos muy comprometidos con un ejercicio muy serio desde parte del INE para que al final del camino el partido político tenga a quienes los representen desde esas dos grandes niveles internos, confiados en que todo se está haciendo con pulcritud y seriedad. Gracias.
Muchas gracias, consejera Zavala. Con esta última intervención llegamos al final de esta conferencia de prensa. Muchísimas gracias a todas las colegas y los colegas de los medios de comunicación que preguntaron y que estuvieron presentes. Desde luego, gracias a nuestros expertos, la doctora Patricia Romero y el doctor Carlos Rodríguez. Muchas gracias. Y a los tres representantes, José Yerica Mendoza, Francisco Bundis y Rodrigo Galván, de las casas encuestadoras que harán esta primera encuesta de reconocimiento en este proceso de selección de la o el presidente, la o el secretario del partido político Morena. Muchas gracias también al consejero Uquiba Espadas por incorporarse a esta conferencia de prensa y al maestro Patricio Vallarta. Gracias a todos y a todas. Hasta pronto.